Bien, y ahora creo que va bien, ¿no? Está también aquí el botoncito que viene grabando. Vale. Bueno, pues insisto que disculpad el retraso, pero bueno, había un profesor aquí en el que sí, no podía hacer la conexión en su momento. Bueno, pues vamos a continuar con la presentación de las ideas más importantes de la filosofía en el Renacimiento, ¿no? Si recordáis, es aquí donde estábamos. Y yo había dado un poco un salto, había pasado al último apartado, el apartado 3.1.3.5, Ciencia moderna en el umbral renacentista, porque ahí teníamos algunos textos muy, muy importantes que teníamos que comentar. Habíamos leído el texto de Galileo, si recordáis, el texto de Galileo muy bonito, que teníamos en la página 165, en el apartado El lenguaje y el ser humano. Y justo este texto de Galileo me había servido para presentar algunas ideas fundamentales de algo que ocurrió en el Renacimiento y que tenemos que dejar constancia de ello, ¿no? Que es la aparición de la ciencia moderna. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que vimos el otro día, con alguna aportación nueva, tal vez, para continuar también en el orden de la exposición. El otro día decíamos que en el Renacimiento se produce un cambio de paradigma científico, ¿verdad? En el Renacimiento encontramos la crisis del paradigma antiguo y medieval en la concepción de la realidad, el paradigma aristotélico, ptolemaico, y la aparición del paradigma moderno, que es fundamentalmente un paradigma basado en una nueva astronomía, la astronomía de Copérnico, de Kepler y Galileo, y en una nueva física, ¿no? La física de Galileo y de, fundamentalmente, Newton, ¿no? Este nuevo paradigma tiene características propias. El paradigma científico, el paradigma quiere decir perspectiva, modelo, un punto de vista, teoría, enfoque, y el punto de vista, la teoría o el enfoque antiguo y medieval, insisto que es muy distinto al que nos vamos a encontrar a partir del Renacimiento, ¿no? El nuevo enfoque, punto de vista o paradigma tiene algunas características que ya están bastante destacadas en el libro, justo además en el texto que teníamos en la página 165 que comentamos el otro día, ¿no? Os dije que este texto es fundamental, 165, es un texto fundamental y que bien se podría utilizar para el comentario de texto. En este texto, Galileo nos dice que hay un libro que tenemos que mirar si queremos entender de qué va el mundo, cómo es la realidad. Decíamos el otro día que en principio podríamos hablar de tres libros. Podríamos hablar de los libros de Aristóteles, por tanto, del peso de la autoridad. No voy a desarrollar esto porque ya lo vimos el otro día, solo lo digo a modo como de resumen, ¿verdad? Podríamos mirar los textos de los filósofos anteriores y seguir los argumentos de autoridad, ¿no? Como hacían algunas personas en su época. Podemos mirar otro libro, que para muchos será el fundamental, que es la Biblia, creyendo que en ese libro encontramos también no solo los secretos para ir al cielo, sino también los secretos de cómo va el cielo, en palabras un poco de Galileo, ¿no? Y esto es en lo que confía la Iglesia, fundamentalmente. O podemos tomar partido por lo que nos va a decir aquí Galileo, que es la reivindicación de un tercer libro, que es el libro más valioso, es el libro de la naturaleza. Podemos mirar la naturaleza. Y cuando miramos la naturaleza, si disponemos de las claves en las que está el código que expresa cómo es la naturaleza, entonces podremos comprenderlo bien. ¿Y cuáles son las claves? ¿Cuál es el lenguaje en el que se está expresando la naturaleza y que tenemos que dominar para poder comprenderla? Pues el lenguaje es el lenguaje matemático, ¿vale? La filosofía está escrita en ese grandísimo libro que tenemos abierto ante los ojos, quiero decir, el universo. Fijaros, repito, que aquí nos está diciendo, no se trata de que rindas culto a la autoridad humana, como es, por ejemplo, la filosofía de Aristóteles, no. Pero tampoco se trata de que rindas culto a otra autoridad en la que ha creído mucha gente, que es la autoridad de la Iglesia. Esto no lo dice así, con estas palabras, Galileo, porque entonces le habría ido muy mal. De hecho, ya le fue muy mal. Recordamos que la Inquisición lo detuvo, y sometió a juicio, le juzgó y tuvo que renunciar a algunas ideas fundamentales, ¿no? Él decía que la Tierra se movía, la Iglesia defendía que no, y tuvo que abjurar de las ideas científicas que él defendía y rechazar esa idea de que la Tierra se mueve, ¿no? Bueno, entonces, naturalmente, por cuestiones de la época, Galileo no se va a expresar como lo estoy diciendo yo ahora, ¿no? Pero nos está diciendo eso. Tampoco tengo, para estos asuntos que tienen que ver con el mundo, con la naturaleza, no tengo que confiar en ese otro libro a que tanta gente rinde culto, que es la Biblia. Tengo que mirar más bien el mundo. Miro el mundo, ¿vale? Y ese mundo, ese libro, se puede entender si se entiende su lengua, ¿eh? No se puede entender si no se aprende a entender la lengua, a conocer los caracteres con que está escrito. ¿Y cómo está escrito? Está escrito en lengua matemática y sus caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas, ¿vale? Sin las cuales es imposible entender ni una palabra. Sin ellos es como girar humanamente en un oscuro laberinto, ¿no? Esta es la propuesta y una de las características fundamentales de la ciencia moderna, ¿no? Si vamos al apartado 3.1.3.5, páginas 174 y siguientes, pues tenemos una referencia a algunas de estas características como más principales que ahora voy a desarrollar, ¿verdad? Por ejemplo, esta idea fundamental, ¿no? En la página 177 tenéis claramente esta referencia, ¿no? Las leyes causales, la naturaleza, obedece a leyes causales que son enteramente traducibles a un lenguaje matemático, ¿vale? En un lenguaje matemático. La matemática va a ser, para Galileo, una de las herramientas principales en las que nosotros tenemos que confiar para describir cómo es el mundo, ¿no? El otro día decíamos que esta tesis de Galileo, de que el mundo tiene una estructura matemática, porque es lo que se está diciendo aquí, el mundo tiene una estructura matemática, es una consecuencia de la renovación del pensamiento grecolatino, ¿eh? Sobre todo griego. Es una renovación de una filosofía griega que no tuvo mucho éxito en la Edad Media, en la Edad Antigua fue admitida y querida por Platón, y esa filosofía era el pitagorismo. El pitagorismo aparece en el Renacimiento y da lugar a un texto como el que he leído hace un momento, ¿verdad? La consideración de que el mundo entero tiene una estructura matemática. No sabemos muy bien hasta dónde Galileo quiso llevar esta afirmación. Desde luego, parece que él creía que esta tesis de la estructura matemática vale para el mundo natural. Y la naturaleza se expresa en términos matemáticos. Y esto quiere decir que entonces las ciencias que deben tratar el mundo natural, las llamadas ciencias naturales, tienen que utilizar el lenguaje matemático. Es lo que él hizo. Él consiguió dar con una física matemática. La física medieval y antigua no era matemática. Era una física aristotélica, una física cualitativa, una física finalista, que entendía que todos los cuerpos se mueven siguiendo propósitos fines o metas, ¿verdad? Una concepción teleológica de la realidad. Galileo ahora nos dice, no, yo no voy a hablar de causas finales, tengo que hablar de causas eficientes. Eso es una diferencia también muy importante, ¿eh? La renuncia a las causas finales para dar cuenta de la realidad, ¿os acordáis de esto, verdad? Aristóteles defendía, y también Platón, que era legítimo hablar de causas finales para dar cuenta del mundo natural. En el mundo natural todo lo que ocurre, ocurre con un propósito. En el mundo de los seres vivos, las cosas que aparecen, aparecen con propósitos. Si tenemos manos, las tenemos para coger objetos. Si la jirafa tiene un cuello largo, lo tiene porque le es necesario para sobrevivir, Si en otoño los árboles pierden sus hojas, pues eso lo hacen para poner algo, para poder hibernar, gastar menos energía, y luego en primavera poder dar, ¿verdad?, flores y al final dar frutos. Todo ocurre con propósitos. Este es el punto de vista de la física medieval aristotélica, característico del mundo antiguo. Pero ahora Galileo nos dice, no, vamos a renunciar a la causalidad final y vamos a proponer la causalidad eficiente. Este es un punto de vista muy importante. Y vamos a describir relaciones causales, causa y efecto, relaciones funcionales entre las causas y los efectos. Y vamos a intentar ofrecer fórmulas matemáticas que den cuenta de esas relaciones funcionales entre causas y efectos. Esto es lo que quiere hacer la ciencia natural. Y es lo que consiguió la física. Galileo fue de los primeros en ofrecer fórmulas matemáticas para la descripción del movimiento, para la cinemática, para una parte de la física. Las leyes del movimiento son concepciones suyas, ¿verdad? Después Newton amplió este punto de vista y empleó también las matemáticas para dar cuenta de otro tipo de procesos. Él hizo una filosofía natural, porque entonces aún se empleaba la palabra filosofía, ¿no? Pero expresada en términos matemáticos, ¿verdad? Emplearon las matemáticas con éxito para esa región. Todo el mundo natural se puede entender así. Pero decía que yo no estoy seguro hasta dónde quería llevar Galileo esta apreciación, ¿eh? Y bueno, tal vez es muy posible que él la limitara al mundo como natural, ¿no? ¿Qué ocurrió después? Que esta consideración de que el mundo tiene una estructura matemática se amplió también al mundo humano. Y se entendió que si queremos hacer ciencia del ser humano, ya no solo de las piedras que caen, o de la erupción de los volcanes, o de los procesos de los elementos de la naturaleza, sino también del mundo humano, entonces esta consideración también valdrá para los seres humanos, y habrá que hacer ciencias humanas que utilicen matemáticas. Esta es también en gran medida la propuesta actual, ¿eh? Y de hecho, pues vemos cómo en economía se utilizan matemáticas, en sociología se emplean las matemáticas, en psicología se utilizan matemáticas. No sabemos bien hasta qué punto este enfoque matematizante es totalmente correcto para el mundo humano. No lo sabemos del todo, ¿no? Desde luego, hay muchos autores que han considerado que hay un exceso en esto, ¿no? Que de todo lo que hay, bueno, pues encontramos una región de lo que hay muy especial, que es el ser humano, somos bichos raros, ¿no? Es el ser humano, para la que no vale el enfoque totalmente cuantitativo, que sin embargo ha resultado en un éxito tremendo para el mundo natural. ¿Vale? Repito que yo no estoy muy seguro que Galileo quisiera ampliar, ¿verdad?, por completo la consideración matematizante también al ser humano, ¿no? Pero es lo que ocurrió, ¿eh? Y lo vemos muy bien, por ejemplo, en psicología del siglo XX, en psicología conductista o en las neurociencias, ¿no? O en la psicología cognitiva, ¿no?, que contiene una comprensión matematizante también de la realidad humana. Solo que habrá otros enfoques, por ejemplo, en psicología, la llamada psicología humanista, que dirán, eso es un exceso, ¿no? El ser humano no puede ser comprendido solo con una mirada cuantitativa, ¿no? Es necesario también un enfoque cualitativo, ¿no? Y en filosofía, nosotros veremos un autor que va a estar como muy, en cierto modo, escandalizado, ¿no? E incluso irritado ante este enfoque matematizante, que es Nietzsche. Nietzsche no va a admitir esta perspectiva matematizante, que según él estropea, ¿no?, realmente las dimensiones más importantes de la naturaleza incluso, pero por supuesto del mundo humano. ¿Vale? Bien, vamos a comentar algunas características más de la aparición de la ciencia moderna que tenéis aquí. A ver cómo consigo, hay tantas cosas que se pueden contar que quiero no, en fin, excederme demasiado, ¿no? Bien. Vamos a ver. Aunque no siga párrafo a párrafo la exposición que tenemos aquí, ¿no? Os quería contar brevemente algunos aspectos fundamentales de la concepción moderna que están contados aquí, ¿no? Por ejemplo, en astronomía, sobre todo hay dos ciencias que quedaron transformadas por completo, ¿no?, a partir del Renacimiento. Las dos ciencias que quedaron transformadas fueron la astronomía y la física. En astronomía se pasó del modelo geocéntrico propio de Aristóteles y también de Ptolomeo, uno de los grandes astrónomos de la antigüedad, a la consideración de que el centro del universo era más bien el Sol. Ahora sabemos que esa idea también es errónea, ¿no? Pero una revolución principal que se dio, la llamada así revolución copernicana en astronomía, consistió justo en eso, ¿no? En el mundo antiguo se entendía que la Tierra era el centro del universo, ¿eh? Se dudaba si era redonda o plana, defendieron al final la mayoría la idea de que la Tierra era plana, y alrededor de la Tierra se movían el resto de objetos celestes, ¿no? Se movía la Luna, el Sol, los planetas conocidos y al final las estrellas, ¿no? Y todos ellos se movían incrustados en esferas, una idea un poco curiosa. ¿Por qué no se cae la Luna, Marte, Venus de la Tierra? Porque está ahí detenido por esferas transparentes en las que están como incrustados los planetas, ¿no? Y se entendía que el movimiento de los planetas y de los objetos celestes era circular. Había una especie de fascinación por el movimiento circular en el mundo antiguo. Se creía que era el movimiento más perfecto, y como los objetos del cielo son objetos perfectos o más perfectos que los que tenemos aquí, pues entonces es el movimiento que les tiene que corresponder, ¿verdad? Era propio del punto de vista de Aristóteles y del mundo antiguo el considerar que el universo se dividía en dos regiones heterogéneas, ¿no? El mundo sublunar y la región supralunar. En el mundo sublunar, en el mundo ordinario, de los montes, los ríos y nuestra tierra de aquí, ¿no? Todo está hecho a partir de los cuatro elementos, el fuego, el aire, la tierra y el agua, ¿no? Y ahí tenemos movimientos de traslación, tenemos movimientos de caída de arriba abajo, de izquierda a derecha, todos los movimientos que encontramos en la experiencia ordinaria, ¿no? Tenemos también la característica de que los objetos de este mundo son corruptibles, pero los que están más allá, que están hechos de un quinto elemento, del éter, son incorruptibles, ¿verdad? Son eternos. Bueno, estas ideas se van desarrollando y haciendo más sofisticadas, ¿no?, para dar cuenta del movimiento de los objetos del mundo, pero dominan hasta el Renacimiento. En el Renacimiento, mejores observaciones astronómicas e ideas revolucionarias van a cambiar de paradigma, van a cambiar de concepción del mundo. Y Copérnico ya va a decir, bueno, es verdad que siguen moviéndose, es así, el movimiento circular, pero ya no tenemos a la Tierra en el centro, sino al Sol. Y así se entiende mejor el movimiento de los planetas, ¿eh? Esa es una revolución de conceptos, podemos decir, ¿verdad? Luego llegará Kepler, otro de los personajes también fundamentales que se citan aquí, ¿no? Tenéis la referencia también a Kepler en la página 176, muy importante, ¿no? Kepler pues va ya a cambiar la idea de que, movimiento que corresponde a los astros era circular, él va a decir que no es así. Con Kepler ya se habla, en el caso de los planetas, de movimiento elíptico. Esta comprensión, que es la actual, de que los planetas giran alrededor del Sol y no de la Tierra, por supuesto, el movimiento elíptico, pues la tenemos ya en Kepler, que rompe ese prejuicio, del movimiento circular, ¿no? Y además también es muy interesante la propuesta de Kepler, porque otra vez, como Galileo, va a utilizar los recursos de la matemática y de la geometría para dar cuenta del movimiento de los planetas alrededor del Sol. Y va a ofrecer las leyes de Kepler, que son leyes matemáticas, que van a mostrar cómo los planetas y el Sol forman un sistema. ¿Por qué un sistema? Porque los planetas girando alrededor del Sol están siguiendo leyes matemáticas estrictas. Las leyes de Kepler hacen un poco eso, ¿eh? Estoy muy atareado con la investigación de las causas físicas, dice en el texto de la página 176. Mi propósito es demostrar que la máquina celeste ha de ser comparada no a un organismo divino, sino más bien a un mecanismo de relojería. Fijaros en esta forma de hablar, por favor. Mecanismo de relojería. En la medida en que casi todos los múltiples movimientos se realizan gracias a una única fuerza magnética muy sencilla, como en el caso de una maquinaria de relojería. Todos los movimientos son causados por un simple peso. Además, demuestro cómo esta concepción física ha de ser presentada por medio del cálculo y la geometría, ¿no? Aquí tenemos varias consideraciones importantes, ¿no?, que acercan también la astronomía a la física. En astronomía, como os decía, una revolución, ¿no?, de ideas que van a desechar el mundo antiguo, las ideas del mundo antiguo, que van a desechar, por ejemplo, esa división del mundo sublunar y del mundo fuera de la Luna, y van a considerar que el mundo es uno y por tanto que es un universo. La palabra universo está señalando que hay una unidad en todo lo real natural. En el mundo antiguo casi no teníamos un universo, sino un diverso. Hay dos esferas, dos regiones muy distintas. La de lo que está por debajo de la Luna y, insisto, y la de lo que está por encima de la Luna. Y se vio en el Renacimiento que esto no es así. Por ejemplo, se dice que Galileo mostró que esto no es así al utilizar el telescopio y apuntar con el telescopio a la Luna. ¿Y qué se veía en la Luna? Pues en la Luna se veía cráteres. Se veía un suelo como irregular, ¿no? Con ese telescopio se podía apreciar eso. ¿Y eso qué quería decir? Pues que entonces tal vez la Luna no es tan distinta a los objetos que tenemos por aquí y está hecha de los mismos elementos. Si luego miramos a Venus, pues podemos encontrar algo semejante. Cuentan que algunos de los aristotélicos que defendían las ideas tradicionales no quisieron mirar por ese telescopio, porque ese telescopio les estaba mostrando cómo era el universo de una manera distinta a la que tenían ellos en la cabeza con sus ideas de la filosofía de Aristóteles. Sus prejuicios científico-filosóficos les llevaban a negar lo que les estaban ofreciendo los sentidos ampliados. Cuando tú utilizas el telescopio, estás ampliando tu percepción. ¿Vale? Entonces, es importante este punto, ¿verdad? Es importante aquí la idea de que en realidad todo lo que encontramos en el mundo natural sigue las mismas leyes. Hay un universo, no un diverso, sino un universo que está sometido a los mismos principios. ¿Vale? Esto es lo que nos está diciendo aquí Kepler en relación sobre todo a los astros y a los planetas, pero es lo que nos va a decir la física primero de Galileo y luego la física de Newton. ¿Vale? Y es muy interesante observar que aquí, en esta nueva concepción del mundo que tanto se señala en este apartado, se va a dejar de lado también una idea muy propia del mundo antiguo y medieval. El mundo antiguo y medieval tenía una concepción del universo como si fuera una especie de organismo vivo, de un organismo, en donde encontramos fuerzas que tienen que ver con la vitalidad, que tienen que ver con el alma, con el ánima del universo, algunos hablaban así, el alma del mundo, ¿verdad? Que va a hacer además que las cosas del mundo puedan tener lo que mejor les corresponde en función de lo que necesitan, en la concepción finalista de las cosas, ¿verdad? Que van a permitir también que se desarrolle en cierto modo una concepción mágica de la realidad, ¿no? Bueno, frente a esa concepción del universo como un organismo, como un ser vivo, que infunde, por cierto, respeto y cuidado, en la Edad Moderna tenemos una metáfora distinta. Tenemos la metáfora de que el universo es más bien como una máquina, justo lo que tenéis aquí. Por favor, convendría que destacarais esta idea que está en la segunda línea, de mostrar la máquina celeste, ¿vale? La máquina celeste. Y la concepción de que el mundo no es un organismo divino, un ser vivo, dotado casi de espíritu y divinidad, ¿no? Sino más bien, más parecido a algo sin alma, como es un reloj, un mecanismo de relojería, en donde las cosas que ocurren, ¿qué ocurren o cómo ocurren en un reloj, en una máquina? Pues ocurren de manera, decimos, mecánica. Vamos a retener algunas de las características principales de qué es lo que pasa si tú das explicaciones mecánicas de un organismo. Vamos, de una realidad. Mejor que un organismo, de una realidad. Si tú das una explicación mecánica de una realidad, estás apostando por la causalidad eficiente, no por la causalidad final. Estás diciendo que lo que afecta que algo cambie, lo que provoca el cambio, es la causa antecedente, no el propósito de una acción. Estás diciendo que el movimiento ocurre por contacto. Fijaros en un reloj, ¿no? En un reloj las cosas cambian porque, bueno, están conectados los elementos que componen el reloj. Los elementos que componen. Ahí no tenemos ningún alma, ¿eh? Tenemos partes físicas, fijaros en esto, partes físicas, unas conectan con otras en la forma de engranajes. Entonces, supongamos que esto es una parte del engranaje, afecta a la siguiente, y en función de cómo esto afecte a esta, esta se mueve. Esta se mueve de un modo u otro, para abajo, para arriba, en función de estos engranajes. Esto es la causa eficiente, que desde atrás, en el pasado, afecta al presente, ¿verdad? Bien, el movimiento se produce por contacto. Si hay el comportamiento mecánico en algo, tiene que ocurrir que el movimiento se produzca por contacto, ¿vale? Por cierto, que esta es una de las razones por las que la idea de la gravedad tuvo algunos problemas de ser aceptado en su tiempo también, porque ahí parece que el Sol puede influir en la Tierra, y la Tierra puede influir en la Luna, y la Luna en la Tierra, en las mareas, ¿no? Pero no se ve muy bien el contacto. Una concepción mecánica podía poner en aprietos a eso, ¿verdad? Porque un principio fundamental es que el movimiento aparece, insisto, a partir del contacto. Otra característica fundamental de las explicaciones mecanicistas es considerar que si algo cambia no puede dejar de cambiar, que si algo está ocurriendo inevitablemente tiene que ocurrir. Las explicaciones mecanicistas son explicaciones que tienden al determinismo, o bien son claramente deterministas o tienden al determinismo. Las explicaciones mecanicistas no acogen dentro la posibilidad de la libertad. ¿Por qué nos disgusta si alguien nos demostrara que somos máquinas? ¿Por qué esa idea es inquietante? El que alguien pueda demostrar, un científico, un neurobiólogo, por ejemplo, que pudiera demostrar que en realidad nuestra conciencia y actos de decisión, ¿verdad?, elecciones y acciones, sí, claro, no seríamos dueños de nosotros mismos. Si pudiera demostrar que dentro de nuestro cerebro todo lo que ocurre, ocurre como en un reloj, como por mecanismos de una parte que influye en otra, otra y en otra, ¿verdad? Eso nos inquieta, porque a nosotros nos parece que hay una cosa muy especial, muy rara en nosotros, que es la libertad, ¿no? El poder decidir. Dilo otra vez, por favor, ¿has dicho? Eso es, no somos dueños, no seríamos dueños de nosotros mismos, ¿no? Para ser dueños de nosotros mismos, tenemos que entender que no somos máquinas. Tenemos que entender que tenemos la capacidad de decidir. Que aquello que hacemos, podríamos no hacerlo. No tienes... Mi reloj, además, no es un reloj digital. No se ve bien, pero es un reloj analógico de estos que son... que tienen engranajes. Esto sería un ejemplo de... bueno, lo que nos está diciendo aquí Kepler, por cierto, no solo él, ¿eh? Todos los autores de la época hablaban de alguna manera así, ¿verdad? Y en cierto modo también Descartes, del que quiero que empecemos a hablar enseguida, respecto del mundo natural, ¿no? Entender el mundo como si fuera una máquina, como si fuera algo del estilo de mi reloj. Ahora marca aquí las 7:25 y el reloj no puede modificar sus estados a partir de sí mismo. No puede decidir nada. Está sometido al rigor del comportamiento de las máquinas, al rigor de algo que viene de fuera, mi mano que puede mover las manecillas, la cuerda que le he dado, ¿verdad? Pero no puede iniciar algo a partir de sí mismo. No tiene sí mismo. Es pura como exterioridad, ¿no? Engranajes que unos están en contacto con otros. No hay intimidad, no hay misterio en todo esto, para nada, ¿no? No digamos ya alma, o aquí no hay ningún alma. Es pura materia en movimiento. Esta es la concepción que empieza a desarrollarse en la edad moderna, ¿verdad? La comprensión de que el mundo natural es una máquina sin misterio, ¿vale? No sabemos muy bien, repito, hasta dónde deberíamos ampliar esto, ¿no? Según la consideración de estos autores. Esto, desde luego, vale para la luna, vale para los mares, vale para las plantas, vale para los animales. La pregunta sería, ¿y vale también para los seres humanos? Veréis en el apartado siguiente, la sección siguiente, más que apartado, Descartes, que Descartes dirá que vale para los seres naturales, excepto para el ser humano. El hombre, como tiene mente, no puede entenderse en términos puramente mecánicos, ¿vale? Lo que pasa es que luego, inmediatamente, habrá otros autores que lo ampliarán también al ser humano y dirán que el ser humano es como una máquina. Ya lo comentaremos en su momento al hablar de Descartes, ¿no? ¿Vale? Pero, insisto, no sé si lo estoy contando con suficiente claridad, esto es lo que nos vamos a encontrar en la edad moderna como muy distinto, ¿eh?, al pensamiento antiguo y medieval. No hay espíritu, no hay alma en los seres naturales, no es pura exterioridad, ¿no? Y en cierto modo una consecuencia de esto será el decir que no hay sentir, ¿no? Una consecuencia de esto incluso será algo que realmente ha ocurrido, que será muy tentador para el ser humano el tratar como simple cosa a los árboles, a los ríos, a los animales, ¿no? Con las consecuencias catastróficas que estamos notando también en el mundo natural, ¿verdad? En el desastre ecológico que estamos potenciando. Claro, porque si entendemos que es como un mecanismo, pues es muy fácil no conmoverse ante lo que les pasa a los animales, ¿no? Si tú dices que un animal sufre, si tú dices, incluso como algunos están diciendo, no sé si de una manera un poquito exagerada, ¿no?, que los animales tienen también derechos, una máquina no parece que tenga derechos, ¿no? ¿Verdad? Ahí se ría un poquito el concepto de máquina con el concepto de derecho, con el concepto de sentir, con el concepto de querer, con el concepto de desear, ¿no? Los antiguos sí podían tener esta concepción, con más o menos fundamento, pero podía tener esta concepción, ¿no?, que podía favorecer, como ocurre en muchas culturas que llamamos primitivas, ¿no?, la de los indios americanos también, por ejemplo, ¿no?, podía favorecer el cuidado de la naturaleza, porque para ellos un árbol, un río, ¿no?, no era como una piedra, que también era un poco especial, ¿no? Desde luego, ¿no? No era una máquina, vamos, hablándonos en la jerga con la terminología nuestra, ¿verdad? Era algo dotado como de un alma. Pero en la edad moderna desaparece esta concepción y nos encontramos un mundo sin alma, sin subjetividad. Por supuesto, insisto, en la luna, en los ríos, en las piedras, en los árboles. Pero cada vez habrá más autores que dirán también en el hombre. Esto ya suena como más inquietante, ¿verdad? Aplicarlo también al ser humano. Pero es lo que se va a dar. Una concepción mecanicista trae consigo el eliminar al espíritu del mundo, bueno, que se explica en términos mecánicos, ¿no? El eliminar la idea de la libertad, porque todo está como trabado, ¿no? Causalmente, ¿no? Y es explicable en términos deterministas. Y por eso también tenemos aquí también la idea de que el comportamiento es previsible, se puede anticipar, y tenemos también algo que se comenta poco en el libro, pero que es importante, que es la posibilidad de la técnica. La técnica se desarrolla extraordinariamente a partir de la edad moderna. ¿Y por qué? Por varias razones, por supuesto, ¿no? Pero una, que está relacionada con lo que estoy comentando ahora, la consideración de que en realidad es previsible. Si uno no creyera que el mundo es previsible, ¿cómo se podía atrever a intentar cambiarlo? El mundo es previsible. Y podemos ir a la luna. ¿Por qué podemos ir a la luna? Porque podemos saber con precisión dónde va a estar la luna cuando nuestro cohete llegue ahí. Hoy el programa de Julia Otero, que entrevista a una matemática todos los martes, lo digo un poco antes de venir aquí, pues esta matemática estaba celebrando a una mujer de color americana, no recuerdo el nombre, ¿no? Pero importante, aunque no es conocida casi, ¿no? Pero es muy importante porque trabajó en la NASA para hacer los cálculos matemáticos que posibilitaron la llegada del hombre a la Luna. Y entonces ella contaba, antes de que se emplearan también los ordenadores, ¿no? Pues que ella podía prever con total exactitud dónde iba a llegar el cohete. Si se le daban las condiciones iniciales, haciendo cálculos matemáticos, se podía prever toda la órbita y exactamente el lugar de la Luna en donde iba a lunizar el cohete. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo tiene que ser el mundo para que se pueda hacer eso? Pues tiene que ocurrir que desde luego la Luna sea un objeto no libre, que el comportamiento, entre comillas, de la Luna sea previsible, que la Luna esté ahí porque en función de las leyes naturales es donde tiene que estar. Si nosotros conocemos las leyes de la naturaleza muy bien, en qué consiste la gravedad y cuál es la medida de la gravedad, en qué consisten los materiales que vamos a enviar, sus características físicas, el combustible que vamos a emplear y cómo se va a consumir. Si conocemos bien todos los parámetros que corresponden a un suceso, entonces podemos prever ese suceso con anticipación. Esto lo contó muy bien Laplace un poquito más tarde, señalando que, claro, una especie de experimento mental, ¿no? Si hubiera un espíritu totalmente potente, capaz, ¿no? No el nuestro, sino una especie de espíritu divino, ¿no? Que conociera a la perfección todas las características de los elementos que componen el mundo, que conociera a la perfección las leyes matemáticas, las leyes que rigen el comportamiento de todas las cosas del mundo, en una sola fórmula matemática, podría predecir todos los acontecimientos que van a pasar y todo lo que ha pasado hasta este momento. Fijaros qué idea, ¿no? ¿Vale? Esta es la propuesta también de este modelo científico, ¿no? Pero, insisto, claro, ¿hasta dónde tenemos que ampliar esto? ¿Esto vale también para el ser humano? ¿Es también el comportamiento humano tan previsible? ¿O en el ser humano tenemos otras cosas, ¿no? ¿Vale? Bien, en el siglo XX veremos que hay una transformación, igual lo podemos comentar un poco en el libro, no se cita demasiado, ¿no? Pero igual, en su momento yo creo que deberemos comentarlo un poco, ¿no? En el siglo XX va a haber también un cambio de paradigma científico, ¿no? Y pues la física de Newton y la visión mecanicista que tenemos aquí del mundo natural, esto es el mecanicismo, ¿eh? Entender que el mundo es como una máquina totalmente previsible y expresable en su comportamiento con fórmulas matemáticas, ¿vale? Pues esta idea mecanicista entra en crisis en el siglo XX con la la teoría de la relatividad, en cierto modo, pero sobre todo con la física cuántica y con la teoría del caos, ¿no? Que van a ofrecer concepciones no deterministas del mundo natural, ¿vale? Pero en esta época es lo que manda, podríamos decir, una concepción del mundo en términos deterministas, favorecida por Galileo, favorecida por Kepler, en este texto que tenéis aquí, favorecida por Newton, que no se pone en textos, pero que es también muy, muy, muy importante, ¿vale? Pero con Galileo, Kepler y Newton, sobre todo con Galileo, no solo tenemos una nueva concepción del mundo, sino que además tenemos una nueva concepción del método adecuado para comprender el mundo. Una revolución metodológica, podríamos decir. No solo de ideas sobre el mundo, sino también metodológica. Te voy a comentar un poquito, ¿no? Tenéis citado también por aquí, pero bueno, lo voy a desarrollar también un poco. ¿Vale? Si queréis añadir también algo, pues estaría bien, ¿no? En este punto. Con Galileo se desarrolla el método de las llamadas ciencias empíricas. Se suele distinguir en epistemología, que es la parte de la filosofía que estudia la ciencia, el conocimiento, sobre todo el científico, se suelen distinguir dos grandes grupos de ciencias, las ciencias formales y las ciencias empíricas. Las ciencias formales son las ciencias que descansan únicamente en la razón para desarrollarse, y son la lógica y la matemática. Son ciencias que no necesitan mirar el mundo, mirar la experiencia. Si recordáis la película de Una mente maravillosa, el matemático aquel que padecía esquizofrenia, ¿no? Una persona real, ¿no? Pues ese matemático no necesitaba un laboratorio. Para desarrollar sus ideas matemáticas cogía un cristal, una ventana y el cristal de la ventana y hacía sus cálculos ahí, como puede ser en la pizarra, como puede ser en la arena, como puede ser cerrando los ojos en tu imaginación. Y puedes desarrollar la matemática así, sin mirar el mundo, porque es una ciencia que atiende a las exigencias de la pura racionalidad. Sin embargo, si quieres hablar del mundo, si quieres hablar de la tierra, del agua, del cuerpo, entonces van a pensar estos autores, tienes que mirar el mundo. Y ahí tienes las llamadas ciencias empíricas. Son ciencias que se basan en la experiencia. No necesariamente en el experimento, ¿eh? En la experiencia, ¿vale? Las ciencias empíricas. Y ahí se suele hacer también la distinción ciencias naturales, ciencias humanas. Ciencias duras o naturales, que son más bien estrictas, como la física, la química, la biología, la geología, y ciencias sociales, como la sociología, la antropología, la psicología y la economía. Esto no está en el libro, pero me parece que tiene un poco de interés también comentarlo, ¿verdad? Ciencias naturales y ciencias humanas son ciencias empíricas, distintas a la matemática. Ciencias empíricas. Bien. ¿Y estas ciencias en qué tienen que descansar? ¿Cuáles son las fuentes o las bases o los principios que tienes que seguir para ser bueno en física, en psicología, en antropología? Ahora vamos a Galileo. Pues tienen que descansar en dos cosas. Tienen que descansar en la observación del mundo, en la experiencia, por eso se llaman empíricas, en la experiencia. Tienes que mirar el mundo. ¿Os acordáis el texto del otro día que leí? En el que un anatomista hacía una disección de un cadáver para ver de dónde salen los nervios, si del corazón o del cerebro. Galeno decía que del cerebro y Aristóteles que del corazón. ¿Cómo resuelves esto? Es un asunto empírico, es un asunto del mundo físico, biológico, de los seres vivos. Entonces puedes diseccionar un cadáver y ver, ¿no? Miras, te apoyas en la experiencia, ¿vale? Tienes que mirar el mundo para hablar acerca del mundo. Este es un punto muy importante, la observación. Pero no te basta con mirar el mundo. Si eres científico, además de mirar el mundo, tienes que pensar el mundo. Tienes que razonar sobre el mundo. De tal manera que las ciencias empíricas deben combinar dos cosas. Deben combinar la observación con la racionalidad, con el ejercicio de la razón. ¿De acuerdo? Ahora, al método que propuso Galileo, tiene distintos títulos, ¿no? Pero ahora, en epistemología, en filosofía de la ciencia, al método de las ciencias empíricas, le damos el nombre de método hipotético-deductivo. ¿Vale? Si queréis apuntar también el título para vuestros comentarios y demás, estaría bien, ¿no? Método hipotético-deductivo. Este método tiene cuatro momentos, cuatro fases, ¿no? La primera, si seguimos un orden puramente cosmológico, ¿no? Podríamos decir, la primera es la observación. Tú miras el mundo para atender con cuidado a aquello que te interesa comprender. Entonces, observas, por ejemplo, la muerte por cáncer, ¿no? Entonces, tomas nota de qué es ese fenómeno, observas lo que llamamos ahora cambio climático, observas el cambio en temperatura, cómo se comporta el clima, ¿no? Tomas nota, pero como eres científico, no puedes tomarlo de cualquier manera. Recordás el texto de Galileo. El mundo te utiliza el lenguaje matemático. Tienes que tomar nota cuantitativamente. Tienes que emplear la matemática incluso para eso. ¿Vale? Observas el mundo de una manera más o menos sofisticada. Igual necesitas medios técnicos, por ejemplo, para medir el clima, ¿verdad? Tomas nota en términos cuantitativos. El segundo elemento es la formulación de hipótesis y ofreces una hipótesis explicativa. Y dices, bueno, pues está cambiando el clima, pues porque, bueno, hay tal vez dióxido de carbono, hay contaminación, ¿no? Del efecto invernadero, no es la intervención del hombre, son hipótesis explicativas. Hay cáncer, pues porque la gente fuma. Y entonces la causa del cáncer es el fumar. ¿Vale? Esa es tu hipótesis de trabajo. O esta persona está deprimida porque, bueno, tal vez ha tenido maltrato cuando, bueno, estuvo en la infancia, relaciones inadecuadas con sus padres, tuvo maltrato, y ahora justo en este momento está teniendo una pareja que renueva esas experiencias traumáticas. Eso es un asunto psicológico. O está deprimida porque le falta dopamina, ¿no? En otra hipótesis, tal vez. ¿Vale? No. Entonces, vas formulando hipótesis. Las hipótesis son los intentos explicativos de lo que está ocurriendo. ¿Vale? El tercer momento sería la deducción de consecuencias. Tú deduces consecuencias. ¿Verdad? Y entonces, si la capa de ozono, en tu interpretación, se debe al empleo de ciertos gases, ¿qué consecuencias se sigue de eso? Que si dejas de consumir esos gases en tu frigorífico, pues entonces es muy posible que se recupere la capa de ozono, ¿no? Esa es una deducción de tu hipótesis, ¿vale? O si entiendes que el tabaco es una de las causas del cáncer, si en una población pues la gente fuma menos, tiene que bajar el porcentaje de cáncer que haya por ahí, ¿vale? ¿Eh? O en el caso de la hipótesis de la psicología, si nos encontramos que las personas viven relaciones de apego adecuadas cuando son pequeñas, y si no las viven, no ocurren problemas. Si las viven bien, no ocurrirán problemas. Vamos a favorecer vínculos de apego adecuados. Y entonces las personas tendrán menos neurosis, ¿no? Pongamos por caso. ¿Vale? El tercer paso, por tanto, es la deducción de consecuencias. Y el cuarto paso es la verificación. Es acudir de nuevo al mundo. Verificar o contrastar. Para ver si tus hipótesis son correctas, ¿verdad? Y entonces, ¿qué haces? Pues a veces podrás hacer experimentos. El método experimental. A veces tendrás que ir al mundo y encontrar las variables que te interesan para ver las relaciones funcionales entre ellas, pasando tests o encuestas. Y a veces simplemente tendrás que hacer observaciones cuidadosas, como cuando vas al mundo de los animales para ver las relaciones entre los animales, el comportamiento de los gorilas, las relaciones jerárquicas que impone el macho alfa. Entonces ahí no haces exactamente experimentos ni haces encuestas, sino que miras con cuidado, ¿no? ¿Vale? No voy a entrar en detalle mucho de esto, ¿no? Pero quisiera que recordarais un poco esto. Si tú tienes suerte, podrás hacer observaciones sofisticadas y cuidadosas. Esos son los experimentos. ¿Vale? No siempre puedes hacer experimentos, pero puedes seguir haciendo ciencia, ¿eh? Puedes hacer observaciones cuidadosas yendo al entorno natural, entonces empleas el método observacional, puedes hacer encuestas, cuestionarios, puedes preguntar a la gente... ¿Usted fuma? Y ver, si te dicen que sí, ver cómo está su salud. Entonces, a partir de cuestionarios, no haces ningún experimento, ¿eh? Pero a partir de cuestionarios, ves que hay una correlación entre el fumar y el cáncer. O en ratas puedes ponerles el humo, y ahí sí podrías hacer un experimento. Controlas variables. ¿Vale? El método experimental exige control de variables. Pero bueno, sin entrar en detalle en esto, ¿eh? Quiero deciros que con Galileo... tenemos ya este tipo de investigación, esta manera de investigar, una manera de investigar que combina la experiencia con el ejercicio de la razón. ¿Vale? La experiencia que, a ser posible, se tiene que hacer en contextos especiales, en laboratorios, haciendo experimentos. Con Galileo ya tenemos la ciencia experimental, ¿no? Parece que él hizo también experimentos y a partir de ese momento pues se va a ver que es muy adecuado hacer experimentos, controlando variables, la variable independiente o causa, para ver qué efectos provoca en la variable dependiente o efecto. Manipulando eso, poniendo en un laboratorio a ratas a las que se les obliga a inhalar humo y a ver qué les pasa, ¿no? Esto algunos cuestionan que sea legítimo, pero ¿se podría hacer algo así? Se ha hecho con monos, por cierto, ¿no? Para ver si les salían tumores, ¿verdad? Puedes diseñar un experimento para comprobar esto. Esto es lo que hacen los científicos. Diseñan situaciones en las que controlan ciertas circunstancias para ver cómo eso provoca cambios en otras, ¿vale? ¿Vale? Entonces, a partir de Galileo, se ve que es fundamental el apoyo en la experiencia. No basta la simple razón. Esto quiere decir que ya los filósofos, para comprender el mundo, van a estar un poco en aprietos, ¿verdad? Porque los experimentos, los filósofos no hacen experimentos en la naturaleza. Los filósofos no se apoyan en la experiencia en este sentido, ¿verdad? Si tú quieres ser científico, no filósofo exactamente, quieres ser científico, mira el mundo para ver cómo funciona. Luego emplea tu razón para ofrecer hipótesis inteligentes, emplea tu razón para deducir consecuencias, emplea tu razón para ver cómo verificas, ¿verdad? Pero el primer y el último momento de los cuatro que he citado son los momentos empíricos, basados en la observación. Y el segundo y el tercero, los momentos como racionales. Y termino ya con esto. Finalmente, otra característica de esta manera de hacer ciencia, ya lo he dicho varias veces, ¿no? Pues es el apoyo de la matemática, el lenguaje matemático, ¿vale? Intenta ofrecer fórmulas matemáticas, fórmulas, ¿verdad?, que muestren las relaciones funcionales entre causa y efecto. Cuando tú hayas conseguido eso, una fórmula matemática que con ella te permita comprender por qué ocurren las cosas, E igual a M por C al cuadrado, esa fórmula tan famosa de Einstein, ¿verdad? La energía, M por C al cuadrado, la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, ¿os acordáis? Esas estaban en camisetas, ¿verdad? Fijaros, una fórmula matemática para describir las relaciones entre la energía y la masa que ha tenido un poder extraordinario. La bomba atómica tiene a su base también esa fórmula matemática, ¿vale? Entonces, cuando hayas conseguido esto, fórmulas matemáticas para dar cuenta de las relaciones funcionales entre las cosas, habrás conseguido explicar de modo cabal las cosas, ¿vale? Esta es la propuesta de la ciencia moderna. Insisto que no sabemos hasta dónde se puede ampliar esta mirada, si vale solo para el mundo natural o vale además también para los seres humanos, pero en realidad la pretensión es ampliarlo también para el mundo humano, ¿vale? Ampliarlo hasta el mundo humano. Bien. Bueno, pues yo creo que con eso ya es suficiente para esta parte. Voy a volver un poco para atrás también, ¿no? Para referirme a una sección que no he comentado casi, pero que creo que tiene bastante importancia, ¿no? Que es el apartado 3.1.3.4, libertad y política, los orígenes de la teoría política moderna, ¿no? Bien. Y nos puede servir también algún comentario si nos fijamos en este esquema que tenemos aquí. Voy a ver si lo consigo ampliar un poco. Vamos a ver. Que se vea un poco más. Bien. Teorizadores de la sociedad y de la política. En el Renacimiento tenemos también este capítulo, ¿verdad? Tenemos, bueno, primero en el libro se habla de cambios en el contexto histórico y social. La Edad Media tiene sus formas de instituciones políticas, ¿verdad? Hay una crisis también medieval, hay un anquilosamiento del sistema feudal, como se está comentando ahí en la página 168, cambios económicos y sociales, ¿no? La aparición ya de unas formas también de producción novedosas, ¿no? Empieza a aparecer también una, para hablar un poco de la manera un poquito más marxista, creo que en este punto sencillo, un poco legítimo, una nueva clase social, que es la clase de la burguesía, empieza a aparecer ya en algunos de los territorios más avanzados de Europa, también en Italia, en los Países Bajos, ¿verdad? En España menos, ¿no? En Francia un poco menos, pero también, ¿no? El sistema feudal empieza a entrar un poco en crisis con la aparición de nuevas formas de producción, lo que se llamará el precapitalismo, ¿no? Con la sociedad burguesa. Y esas nuevas formas de producción van a favorecer también algunas concepciones nuevas en antropología y en filosofía política, ¿verdad? Van a favorecer lo que tenéis aquí en la página siguiente, el amor a la libertad, ¿no? Yo creo que no se subraya tal vez suficiente, o no sé, ¿no? Si la palabra es un poco excesiva, ¿no? Sí se subraya, ¿no? Cuando se habla también de Pico de la Mirandola, sí se subraya. En el Renacimiento aparece con mucha fuerza la noción de la dignidad individual. Ya no solo la noción de la dignidad del ser humano en general, como veíamos el otro día en el texto de Pico de la Mirandola, ¿os acordáis? Que se habla de la dignidad del hombre a partir de la libertad, ¿no? Sino, además, también, ¿no?, la idea de que hay una dignidad individual, de que tenemos valor los seres humanos. Hay una especie de aparición y desarrollo, a ver si suena, creo que es filosófico, a ver si consigo transmitirlo y se puede entender, una especie de autoconciencia del ser humano individual, ¿sí?, del darse cuenta de uno mismo. No es extraño que en este momento en literatura empiecen a aparecer también algo así como los diarios, los relatos autobiográficos, ¿verdad? Que estarán más igual, si queréis, en la ilustración. Rousseau escribió también memorias, ¿no? Pero los encontramos también en Montaigne, por ejemplo, allá un poco antes del Renacimiento. Lo encontramos también, por cierto, en un autor muy importante que tenemos que comentar, que es Descartes. No es extraño. En cierto modo sí lo es, ¿eh? Pero observando esto, no es extraño que el libro fundacional de la Edad Moderna sea un libro que cuente ideas filosóficas de manera autobiográfica. Y se llama Discurso del Método. Es un libro fundamental de Descartes y del que vamos a hablar enseguida. En esa obra, en ese escrito, el Discurso del Método, Descartes en primera persona cuenta su filosofía, cuenta cómo le educaron los jesuitas, cómo no le gustó para nada su educación, esa educación que le trasladaron, muy escolástica, muy medieval, ¿no? Se decepcionó, cuenta asuntos un poco más privados, cómo él descansaba en los cuarteles de invierno, era mercenario y participó en las guerras de religión de la época, y cómo ahí, descansando al lado del fuego, pues quiso retomar un propósito que había tenido hace mucho tiempo, el de examinar de manera individual, al menos una vez en la vida, la legitimidad de sus convicciones, de lo que le habían enseñado. Y se pone a cuestionar eso, ya lo veremos en su momento, y desarrolla la llamada duda metódica. Y encuentra, lo adelanto, porque es absolutamente fundamental, adelanta la primera verdad que él descubre, que es como la piedra, ¿verdad?, en la que se apoya todo el pensamiento moderno, ¿no? La frase pienso, luego existo. Esa frase, que es la primera verdad para Descartes, es la piedra fundacional del pensamiento moderno, la cuenta Descartes en un libro autobiográfico. Y justo además, no me quiero alargar mucho, pero es tentador, ¿no? Justo además está diciéndonos que la verdad primera es una verdad que se refiere a él mismo de manera concreta, él, no el hombre en general, sino él. Pienso yo. Yo pienso, luego yo existo. Yo, como individuo, soy el soporte de la verdad absoluta, totalmente cierta. Lo veremos en su momento enseguida. ¿Vale? Claro, estoy destacando con esto que en esta época aparece como cada vez más fuerza la conciencia de sí, del individuo, que tiene que ver con el individualismo burgués. Aquí se pueden relacionar unas cuantas cosas, ¿no? Con la aparición de nuevas formas de producción, con una nueva economía, con la reivindicación de la libertad individual, con ciertas formas incluso estéticas, el autorretrato, los retratos y los autorretratos. ¿Por qué en la Edad Media apenas hay retratos? Apenas. Y autorretratos, menos aún. Parece como que los escultores y los pintores se daban como poca importancia, no tenían como mucha conciencia de sí. Hay algunos que sí, bueno, ponen su nombre naturalmente, los conocemos, pero no todos, ¿no? Pero, sin embargo, en el Renacimiento ya cada vez más se empiezan a pintar a pintores burgueses, ¿no? A pintores burgueses, perdón, a burgueses, a gente adinerada, ¿no? Gente que tenía dinero, que ya quieren que se les pinte a ellos, ¿no? Incluso cuando ves que se pinta escenas de la Biblia, los personajes que se pintan representando a María o a José, se pueden identificar, pueden decir, pues este es fulanito, este es tal personaje del pueblo, ¿no? Con nombre y apellidos. Hay como finura en la presentación de la psicología y el carácter de la persona pintada. Esto en la Edad Media no interesaba tanto. Pero a partir del Renacimiento, sí. Las Meninas, que guarda, creo yo, tanta relación, bueno, no sé, o afinidad con Descartes, ¿no? Ahí tenemos también, casi como por primera vez, a un pintor que se pinta. En Las Meninas, Velázquez se pinta. Está ahí en primer plano. Hay como conciencia de sí. Hay conciencia de un pintor pintando. Igual que en filosofía hay conciencia de un pensador pensando. Es una cosa bien curiosa, ¿verdad? ¿Vale? Claro, todo esto se traslada también a la política. ¿Sí? Porque va a aparecer poco a poco la idea de la importancia del individuo. La idea de la importancia y del derecho de la realidad individual. Si uno tira del hilo de todo esto, tenemos al final el pensamiento ilustrado ya en el siglo XVIII. ¿Eh? Porque en el Renacimiento dijimos que las cosas tienen medias tintas. ¿Eh? Pero van formando un poco el perfil de lo que después será la modernidad, y en este caso en filosofía política, en el siglo XVIII, con Rousseau, por ejemplo, ¿eh? Y con la reivindicación de la condición del ciudadano, que será la idea de que cada individuo tiene valor por sí mismo. Y el Estado no puede ahí meterse para inmiscuirse en la vida individual. Los derechos del hombre, los derechos del ciudadano, todo eso que dará lugar después a la Revolución Francesa, o que estará en la Revolución Francesa, se puede rastrear un poco también en estas ideas, ¿verdad? En el Renacimiento tenemos esto, ¿verdad? Tenemos, ¿no?, un marco de comprensión del hombre que va a favorecer cambios en política, ¿sí? Un marco de concepción del hombre que va a transformar la antropología y, en cierto modo, también la estética y la teoría del conocimiento, ¿no? Bueno, hay una referencia a distintos autores, hay una referencia al primer humanismo, el 480, con Pico de la Mirandola, Moro, Vives y Rotterdam, Erasmo de Rotterdam, quiero decir, Erasmo de Rotterdam, estos autores que son como claramente humanistas, ¿eh? Todos ellos pertenecen al movimiento que nosotros hemos caracterizado como humanista. Y en todos estos autores tenemos una concepción muy importante a tener en cuenta, que es la concepción optimista, la concepción optimista del ser humano. La consideración de que el ser humano es bueno por naturaleza, y que más bien es la estructura social la que ha estropeado al ser humano, ¿eh? Y que por tanto tenemos que cambiar la estructura social, el orden social, ¿eh? Estas ideas luego, insisto, las va a retomar después Rousseau, y las va a retomar después claramente los revolucionarios de la Revolución Francesa, que van a proponer revoluciones que favorecen la democracia frente a los sistemas medievales de poder, ¿no? Y va a ser contraria al autor que tenemos que desarrollar un poco más, que es Maquiavelo, ¿no? Pero antes de pasar a Maquiavelo, quería citar a otros autores que también están en esta época, pero que sin embargo en el libro casi no se citan, pero me parece que tienen importancia, ¿no? Abraham, por ejemplo, si vamos a la página de atrás. En filosofía política, tal vez estaría bien que recordarais un poco, solamente para citarlo un poco, a estos autores que tenemos aquí, que son además españoles. Citamos tan pocos autores españoles que, bueno, pues tiene también cierto interés, ¿no?, ver que también en España había aportaciones en el mundo de las ideas, ¿no?, en esta época. Y Francisco de Vitoria y Bartolomé de las Casas y la Escuela de Salamanca, de juristas de Salamanca, pues eran en este punto importantes, ¿verdad? Porque en el Renacimiento ocurrió también otro hecho que se cita un poco en el libro, pero que igual habría que insistir un poco más. Un hecho fundamental, que fue el descubrimiento de América. El cambio de horizontes, la ampliación del mundo de lo humano. Tuvo efectos también, por supuesto, en la economía, ¿no? Tuvo efectos en la política, en la cultura. Y planteó algunas cuestiones bien, bien interesantes desde la antropología y desde el punto de vista de la filosofía, ¿no? se descubre América y, bueno, ocurrió una cosa, la verdad que un tanto previsible, y fueron los excesos, ¿no? Ocurrió, pues, que cuando llegaron los portugueses, llegaron los españoles, llegaron los holandeses, llegaron los ingleses, esos que llegaron a esas tierras se hicieron con las riquezas de las tierras. En fin, creo que se puede decir esto sin exagerar demasiado, ¿no? Parece que es bastante cierto, ¿no? ¿Verdad? Los españoles nos quedamos con las riquezas del oro, plata, cobre, que podía haber por allí, ¿verdad? Lo mismo hicieron, incluso con la mano de obra de los nativos de por allí, lo mismo hicieron portugueses, ingleses, holandeses. Pero aquí algunas personas, dotadas en ese momento de una sensibilidad un poco especial, se preguntaron, oye, ¿y esto que estamos haciendo está bien? Por el hecho de tener más fuerza que esos indígenas a los que vemos que van desnudos y que son tan raros para nosotros, porque es verdad, esto no se puede negar, ¿no? La experiencia del otro que tuvieron ahí los españoles fue tremenda, más aún tal vez los nativos viendo a los españoles en caballos, que no entendían qué bichos, qué personajes son estos que van en esos animales tan raros, no habían visto caballos, ¿no? Para los nativos fue un shock tremendo, ¿no? Pero para los españoles, en cierto modo, también, ¿no? ¿Verdad? Esos personajes tan raros, ¿qué son? ¿Son animales? ¿Y nada más que animales? ¿Podemos hacer con ellos lo que queramos? Por el hecho de tener fuerza, cañones, arcabuces y poder, ¿no? Espadas y caballos, un buen ejército, mejores estrategias, tal vez, que ellos para el combate. ¿Podemos quitarles sus riquezas, dominarlos y utilizarlos para nuestro provecho en el ámbito doméstico, en el ámbito sentimental, sexual, como nosotros queramos? ¿Los podemos utilizar? Muchos ni se lo preguntaron, simplemente los utilizaron y los cosificaron, los esclavizaron, ¿no? ¿Eh? Los ingleses y los portugueses y también los españoles durante un tiempo hicieron eso, los holandeses, ¿no? Por cierto, no solo en América, también en África y, bueno, ¿no? Pero en América ocurrió esto. Pero hubo algunas personas, y aquí tenemos a Francisco de Vitoria y a Bartolomé de las Casas, que lo cuestionaron, que dijeron, pues tal vez no, ¿no? Deberíamos darle una vuelta al menos y pensarlo, hasta qué punto nosotros podemos ser dueños de esas tierras y más de estas personas, ¿no? Por ejemplo, Bartolomé de las Casas. Y este es un debate importante, ¿eh? En el libro no está como muy citado, pero creo que merece la pena también señalarlo, ¿no? Porque se está tratando el tema del otro. ¿Qué hacemos con el contacto, cuando contactamos con el diferente? ¿Qué hacemos? Ocurrió lo que casi parece un poco inevitable, el maltrato, ¿no? Pero, sin embargo, también era posible otra sensibilidad, como la de Bartolomé de las Casas, que se pregunta esto, ¿no? Decid, ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a aquestos indios? Utilizando la mujer de la época. ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas de ellas, con muertes y estragos nunca oídos, habéis consumido? En parte por los asesinatos y la guerra, y en parte, casi más aún, por las enfermedades, que acabaron también en gran medida con los indígenas, ¿no? No estaban preparados sus cuerpos para enfermedades nuestras, ¿no? ¿Cómo los tenéis tan apresos y fatigados, sin darles de comer ni curarlos de sus enfermedades, que de los excesivos trabajos que les dais incurren y se os mueren, y por mejor decir, los matáis para sacar y adquirir oro cada día? ¿Estos no son hombres? ¿No tienen ánimas racionales? ¿No sois obligados a amarlos como a vosotros mismos? Fijaros, ¿no? Es extraordinario. Bartolomé de las Casas, ¿eh? En el siglo XV, XVI, Renacimiento, descubrimiento del otro. Y se atrevió a decir esto a los reyes católicos. Los reyes católicos pidieron consejo, ¿eh? A la escuela de sabios de Salamanca y de gente como esta, Bartolomé de las Casas y Francisco de Vitoria, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Tenemos derecho? Y entonces estos le dijeron, no está tan claro. Claro, luego no le siguieron mucho, pero estaban recomendando cuidado. Y de hecho, los reyes católicos promovieron legislación de protección, otras cosas que no se cumpliera, pero sacaron leyes para proteger a partir de consejos de este estilo de los juristas y filósofos españoles, para proteger a esos indígenas, de no esclavizarlos. Luego no se les hizo mucho caso, ¿no? ¿Vale? Algo bien, bien interesante. Pero dos cosas que se pueden decir también de este asunto con Bartolomé de las Casas. Una, un tanto triste, y es que parece ser que Bartolomé de las Casas, su sensibilidad y su capacidad de apreciación de la diferencia le llevó a apreciar que ese blanco indígena, aunque su blanco era un poco raro, no era como el blanco de la gente de Castilla, ¿no? Tal vez, ¿no? O del norte de la península, pero sí, eran blancos, ¿no? Pues aunque raros, iban desnudos y balbuceaban una lengua incomprensible y tenían costumbres muy raras, eran personas, ¿no? Pero, claro, parece que no tuvo la sensibilidad suficiente para reconocer en el negro a un semejante. No extendió a los negros estas ideas, ¿no? Parece ser. Yo no he podido ahondar con las frases exactas, pero se suele contar que es así, ¿no? Lo cual muestra la dificultad para, cuando te encuentras al diferente, reconocer en el diferente la humanidad. Gente con mente tan abierta como estas personas, sin embargo, no lo consiguieron ampliar a todo el mundo, ¿vale? Lo que ahora nosotros llamamos todo el mundo. Después de todo, bueno, ocurre que en el siglo XX, que muchas personas no han captado humanidad en el otro, No hay que irse a estas épocas. Los nazis, ya, desde luego, la gente con ideología extrema, los nazis no han conseguido captar humanidad en el judío. Los racistas no consiguen captar humanidad en el gitano o en el eslavo. Porque es difícil, Estuve viendo el otro día un reportaje. Perdonad, no sé si me estoy yendo un poco, ¿no? Pero me parece que es relevante esto, Filosóficamente relevante. Estuve viendo el otro día un reportaje de lo difícil que lo tienen los negros albinos en el Congo. Bueno, no recuerdo qué país africano era, ¿no? Negros albinos. Blancos, pero blancos, blancos extremos, ¿no? Albinos. Y lo tienen muy difícil porque por las ideas que tienen los negros de sus pueblos, les consideran fantasmas, no les consideran humanos. Piensan que son fantasmas, que son espíritus, seres imperfectos, ¿no? Se mezclan ahí más ideas de brujería y algunos brujos le dicen: ¿quieres poder? Dame un brazo de un albino. Y matan a los albinos, los secuestran, los desentierran para conseguir trozos de ellos, ¿no? Pero ya, ahora, ahora, hace unos pocos años, aún ahora está ocurriendo. Está interviniendo ya el Estado para evitar un poco eso, pero aún ahora. Los que te contaba, este reportaje de hace 3 años, ¿no? De gente que decía que había salvado la vida, había uno que le faltaba un brazo porque contaba que habían ido a por él, le habían cortado el brazo y cosas así. Esto quiere decir que esos negros no veían al albino como un semejante. Porque es verdad que cuesta, ¿no? El reconocimiento del otro como persona, porque es distinto, ¿no? Ahí los seres humanos tenemos algo que nos bloquea, ¿verdad? De falta de empatía, ¿no? Tenemos la capacidad de la empatía, pero también prejuicios, supersticiones, porque ahí en esos pueblos son claramente supersticiones, ¿no? Mezcladas con cosas de brujería y ideas erróneas, dañinas por completo, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, Bartolomé de las Casas amplió la consideración del humano. Pero también me parece que en este texto es interesante ver cómo el reconocimiento de lo humano pasa por el reconocimiento del alma. Claro, hay que entenderlo así. ¿Cómo fundamentas que en el otro hay un ser humano? Es difícil, ¿eh? Tal vez, ¿no? No basta solo tener 2 manos y cabeza, porque los albinos también tienen 2 manos y cabeza. Y uno de los albinos decía: más si me cortan, mi sangre como es roja como la del otro. No basta solo eso, ¿no? En el caso de Bartolomé de las Casas, como su esquema mental es cristiano, el reconocimiento del otro pasa por el hecho de que el otro tiene también alma, realidad espiritual. Si ya hay alma, hay derechos humanos. ¿Vale? Hay derechos humanos. Aquí tenemos un problema filosófico grave que tiene que ver con las dificultades de la modernidad, ¿no? Cuando ya no creemos en el alma o no creemos en la naturaleza humana, ¿en qué nos podemos apoyar para la defensa de los derechos del hombre? ¿En qué? Parece como que tiene que existir algo común, como muy básico, ¿no? Para que puedas decir, bueno, tú eres albino, pero eres merecedor también de dignidad y derechos, ¿no? Tenemos un poco más difícil que los que, en fin, no creemos en el alma o algo así, ¿no? Tenemos más difícil las cosas que Bartolomé de las Casas, porque él era cristiano y ahí claramente ellos creen que existe algo muy propio que te da humanidad y que está todo aquí que sea persona, hombre, mujer, negro, blanco, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien. Bueno, quería también comentar un poco este punto, como también una referencia a otro movimiento que apenas se cita en el libro y que tiene interés solo dos frases sobre esto, ¿no? Que es el de escritores en la línea utópica, ¿no? En el Renacimiento, como los que tenéis aquí. Moro, Bacon o Campanella son autores renacentistas que a partir de una visión optimista del ser humano van a proponer un cambio radical en la sociedad y van a ofrecer el diseño de sociedades ideales. Cuando hablamos de utopía nos estamos refiriendo a eso, ¿verdad? En el diseño de sociedades que merecen la pena, que están bien, muy distintas a las que tenemos en la realidad. No irrealizables, no exactamente irrealizables, ¿eh? Cuando hablamos de utopía no estamos refiriéndonos a algo irrealizable. Nos estamos refiriendo a algo deseable y muy, muy deseable, muy estimado, totalmente estimado. Y hacia lo que tenemos que empujar nuestra realidad para acercarnos a esos ideales que componen lo que para nosotros es utopía, ¿vale? En esta época, es un detalle un tanto curioso, ¿no? Nos encontramos, repito, con algunos autores que van a proponer pensamientos utópicos, ¿no? Van a diseñar sociedades ideales. El autor de esta noción fue Tomás Moro. En su obra La Utopía, pues diseña en un relato muy breve lo que sería la sociedad ideal, sin entrar mucho en detalle, ¿no? Pero sería una sociedad que para nosotros aún ahora sería totalmente admirable, ¿no? Decía él, pues la gente, por ejemplo, trabajará 6 horas, ¿no? Es una cosa magnífica, y podrá dedicar un tiempo al trabajo, un tiempo al ocio, al desarrollo personal, a la convivencia de unos con otros. Fijaros, esto es increíble, o sea, en el siglo XVI se decía esta cosa, y aún no hemos llegado ahí. Parecía que íbamos un poco en esa dirección, pero ahora estamos yendo para atrás, ¿no? Todos lo sabemos, ¿no? Cada vez estamos peor, ¿no? ¿Verdad? Más lejos de la utopía, de este estilo, ¿no? Pero Tomás Moro y Campanella también, ¿no? Pues diseñan una sociedad de ese estilo, ¿eh? En donde el hombre no vive para trabajar, ¿no? Trabaja un poco para vivir, pero luego en su vivir hay otras cosas. En donde, repito, el desarrollo personal, el placer, la amistad, la convivencia con los demás, pues esté como muy presente, ¿no? O también otro detalle, ¿no? Para no, en fin, insistir. Otro detalle, también algo utópico para ellos es la libertad. Es el que a la gente se le deje un tanto en paz, ¿no? Que el poder, el Estado, no se inmiscuya mucho en tu vida para obligarte a tener unas ideas religiosas, unas ideas políticas, unas ideas de un cierto estilo. Ellos van a considerar que en la sociedad perfecta pues más bien tendría que ocurrir que se diera libre pensamiento, ¿no? En mayor o menor medida. No lo reivindican exactamente con claridad, pero bueno, pues se trata de sociedades tolerantes. No son sociedades ateas, ¿eh? Eso no. Campanella, por ejemplo, es que algunos de ellos son clérigos, como Campanella, ¿no? No se trata de que propongan sociedades ateas, ¿no? Entre ellos también está presente la idea de la religión, una especie de religión natural, ¿no? De pues una tendencia innata y natural, espontánea a la espiritualidad, se puede articular, ¿no? ¿No? Pero no el triunfo de una religión dogmática basada en castas, en jerarquías religiosas, en autoridad, ¿no? Sino más bien espontánea, ¿vale? Esta idea de la tolerancia es también importante. También es interesante ver cómo estas propuestas utópicas beben un poco de las fuentes antiguas de la primera gran utopía. ¿Os acordáis cuál fue la primera gran utopía en filosofía? Platón, la República de Platón. La propuesta de Platón política era una propuesta utópica. El diseño de la sociedad ideal en la que los que mandan tenían que ser filósofos, ¿no? ¿Os acordáis? Dividida en grupos, la de los dirigentes que eran filósofos, la de los guardianes y luego la de los artesanos, ¿no? Entonces, en su obra principal, se llama así La República, Platón diseña con muchísimo cuidado cómo tendría que organizarse esa sociedad perfecta. Estos autores no tienen la fuerza y la garra intelectual y el arte de Platón, ¿no? Sus escritos son muy cortitos, son como literarios, ¿no? No hay aquí una especie de descripción como muy reflexiva e intelectual, mucho menos científica de lo que será la utopía, ¿no? ¿Vale? Pero son sugerentes, ¿no? Podríamos decir. Hay sugerencias bien atractivas, ¿no? Y un optimismo que, bueno, aún nos puede servir, ¿verdad? Para empujar un poco la sociedad en una línea, mucho más en nuestra época, que es una época que necesita de pensamiento utópico, ¿no? Porque vivimos asfixiados del organismo tremendo que nos ocupa, ¿no? Y también se puede comentar un poco en relación a otra gran utopía, de, ¿a qué hora terminábamos? El cuarto. Vaya, cachis la mar. Otra gran utopía que tenemos a finales del siglo XIX y el siglo XX, que es la utopía marxista. También Carlos Marx va a ofrecer un diseño de lo que él entiende la sociedad ideal, que para él es comunista. Por cierto, estos autores también van a sospechar de la propiedad privada, ¿eh? Lo pueden admitir, pero no hacen una defensa extrema del liberalismo, lo que ahora llamamos liberalismo, y la propiedad privada, ¿eh? Más bien van a sospechar de ella, ¿no? ¿Eh? Aunque no tan radicalmente como Carlos Marx, ¿vale? En su momento también lo diremos. Carlos Marx creía que era posible una descripción de una sociedad ideal en términos científicos, ¿no? Estos autores no van a hacer esta propuesta, ¿vale? Y luego tenemos la otra línea, una línea de concepción política distinta a la humanista, una concepción política en la que se entiende que el hombre es más bien malo por naturaleza, una concepción pesimista, que es la concepción antropológica que está a la base de Maquiavelo, ¿vale? Bueno, tenemos la hora. Yo quería haber dado Maquiavelo. El próximo día dedicamos un ratito a Maquiavelo y pasamos a Descartes. Por favor, entonces, empezar a leer todo lo que podáis de Descartes. ¿Vale? Bueno, pues un saludo y a leer a Descartes, ¿eh? Y si podéis haceros con el discurso del método o las meditaciones metafísicas, pues sería estupendo, ¿eh? Que pudierais leer algo del discurso del método. ¿Vale? Y en casa también. Gracias. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo dejamos aquí.